El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
El Ben de la Mariposa, en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función. 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Hilda Fest 2026 en La Plata. La Hilda que conoces de las redes vuelve en vivo y sobre el escenario. Carla Laneri presenta Hilda Fest 2026. Una noche de humor, música en vivo, sorteos y muchas sorpresas para festejar a pura risa. Hilda Fest 2026, domingo 13 de septiembre en el Teatro Metro de La Plata. Entradas a la venta en Platea 1 Tickets y en boleterías del teatro.
Esta semana aprovecha. Harina de trigo Morixe 4 ceros por un kilogramo, 949 pesos. Y además este lunes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en pastas frescas y desodorante de ambiente en aerosol. Vigencia del 31 de agosto al 6 de septiembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
En provincia.
En provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM1270, FM97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Arroba la une ok.
Nos vemos en Instagram.
Arme la impronta, iluminando hacia el costado imaginario del encuentro. Vengo roqueando desde hace tiempo, soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo legal.
voz te están faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido del retín de andar rimándote en la caja negra día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa. Del brazo nunca torcido, de donde nace esa intención tan tonta de andar. Llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya. Vos no te quedes, día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pampa.
El menú bonaerense en tu mesa.
Muy, pero muy buenas noches. Llegamos al último día de agosto. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Esta es una nueva edición de Al Plato. Mi nombre es Eva Álvarez. Está Guido Sarache en los controles sonoros. Está Agustín Titarelli en redes sociales y me acompaña mi amigo, colega y compañero, Lautaro Pisacco, bienvenido.
Muchas gracias, Eva. ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Vos cómo te trató el fin de semana?
Bien, la verdad, muy tranquilo. Me la pasé en casa, ¿sí? Comiendo, dice.
¿Comiendo rico?
No me creen.
¿No te creen?
Comiendo rico, no. Me preparé una tortilla de papa. Bien babe me gusta la tortilla de papa, ¿eh? Y con cebolla.
Che, qué nivel, Lauti. Porque viste que la tortilla de papa, hay personas que la hacen muy bien, pero hay mucha gente que le cuesta. Es un plato que le cuesta hacer.
Es verdad, porque si agarrás una
sartén. Yo soy uno, ¿eh?
Porque si agarrás una sartén que está ahí medio complicado con el tema de que se te pegue el huevo.
Ah, el tema de la sartén.
No sé, según la abuela, que no le vamos a cuestionar la sabiduría de la experiencia,
okay.
Tiene que estar bien caliente la sartén y el aceite para que no se pegue el huevo.
Mm, Sarachi dice que hay un truco para eso, a ver.
Tenés que
calentar. Okay. Bien, lo vamos a traducirle a los oyentes porque no lo escuchan a Guido.
Sí, no sé si entendí bien, pero dice que hay que dar vuelta a la sartén y calentarla del lado que vas a cocinar.
Sí.
¿Es eso? Ah, claro. Y nos dice que después lo das vuelta y recién ahí tirás el aceite del fritolín para que no se te pegue. O sea, es básicamente parecido a lo que dice la abuela, que hay que tener la sartén bien caliente para que no se pegue el huevo.
Che, Lauti, a ver qué te parece. Me parece que Sarachi debería tener un micrófono habilitado.
Yo creo que sí, ¿eh?
Para este espacio... para este espacio creo que se anima, porque a él no le gusta mucho hablar al aire, pero... Cuando hablamos de Morphy, es un tipo que se sabe manejar muy bien en la cuestión culinaria, cocina muy rico, doy fe de eso, y le gusta opinar de estos temas. Pero nos habla a través de la cucaracha y los oyentes no tienen la posibilidad de escuchar toda la sabiduría que tiene para compartir Sarachi.
Claro, un día lo tenemos que traer acá al estudio y yo me quedo allá manejando sala de operación.
Bueno, podemos hacer un cambiazo, si te animás.
Me tiren ahí un tip de cómo manejar la consola y que se venga Sarachi acá.
Puede ser, Lauti, no sé. Si vos te ves ahí manejando los controles.
Mira, el que tenga miedo a morir que no nazca.
Ah, bueno, ¿cómo vino? Lautaro, arrancaste con todo la semana, amigo. ¿Sabías? Me encanta.
Hoy es el último día de agosto y te puedo tirar una data.
Lo que quieras.
Día Nacional del Helado Artesanal.
¿Hoy es el Día Nacional del Helado Artesanal? Mirá vos.
Sí, exactamente. Y es más, te traigo un par de datitos.
A ver.
Para que chusmees. 9 de cada 10 argentinos consumen helado artesanal durante todo el año. Y el promedio de consumo anual, ¿sabés cuál es? ¿Por persona?
No. Ya que 9 de cada 10 es un número terrible.
Sí, 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 sí. Es más, uno no dimensiona, pero en realidad en otros países no se consume tanto helado como acá. Es increíble, mucha de la gente que viene de otros países acá se queda fascinado con que hay heladerías por todas partes.
Es cierto, acá en La Plata por lo menos haces 2 cuadras y tenés una heladería.
Sí, sí, y es porque el consumo anual estimado es de más de 7 kilos por persona.
¿7 kilos de helado por persona? Che, es un montón, Lauti.
Sí, es un montonazo. Justo ayer comí helado, así que...
¿Sabor favorito?
Medio polémico lo voy a tirar, porque ayer estaba hablando y una persona me bardeó demasiado y la otra salió a bancarme demasiado. Así que es como medio la grieta de la Argentina, menta granizada.
Menta, ¿ese es tu sabor favorito?
Sí, polémico.
Es polémico, yo lo banco, para mí todos los sabores de helado son válidos.
Sí. Todos
los gustos son válidos.
¿El tuyo?
El mío... Es una buena pregunta. Me gusta mucho un clásico, pero así clásico, casi para niños. El Tramontana me gusta mucho.
Ah, es buenísimo el Tramontana.
Pero, mi gusto de helado favorito, me gusta mucho el Tramontana, pero mi gusto de helado favorito está relacionado a un postre que es italiano y es el tiramisú.
Ah, la pucha.
Es mi favorito, sin duda.
Ey, muy
¿Tenés
bueno.
más data ahí?
Muy bueno el tiramisú. Te voy a decir, el Tramontana es el sexto helado... O sea, el sexto sabor de helado más consumido.
Epa.
Sí, te traje acá también un top.
A ver cómo es. Contame.
El primero es muy sencillo. Si yo te digo el helado más consumido de la Argentina, se te vienen dos a la cabeza o uno.
El dulce de leche, sin
sí,
duda.
Sí, exactamente. ¿Y el segundo?
¿El dulce de leche granizado?
No. Otro.
221-508-2447 le pueden decir cuál es su sabor de helado favorito en el día. ¿Nacional del helado artesanal?
Sí.
¿Ese es el dato?
Sí, el día es nacional de la Argentina, nada más.
¿Y cuál es el segundo? A ver, ¿Banana Split?
No sé,
estoy tirando.
Uno muy genérico, chocolate con almendras.
Corta.
O chocolate, corta. Sí, recontra.
Corta, cortísima.
Después le sigue el zamballón. Tercer puesto.
El zamballón, es polémico también.
Sí, vos sabés que no me acuerdo mucho. ¿Soy yo o tiene un pequeño sabor a alcohol el zamballón?
Tiene sabor a alcohol, sí. No me acuerdo. Creo que es moscato lo que lleva, pero no estoy tan seguro. Tendría que chequear el dato.
Mira, dice que es un clásico italiano de culto. O sea, es un sabor...
Tiene lógica entonces lo que estoy diciendo.
Sí, de los tanos.
Sí, que pueda llegar a tener moscato.
Y puede ser, ahora lo podemos averiguar.
Ok.
Después sigue el dulce de leche tradicional. Un poco más tradicional, justamente.
Sin duda.
Después le sigue uno que no me lo esperaba para nada en la lista y yo personalmente no elijo, pero bueno, se respetan todos los gustos, frutos rojos.
Frutos rojos, sí.
Está bien ahí como para cortar un poco.
Sí, en un momento estaba de moda un sabor que es parecido a ese, que se llama Amarena. No sé si lo escuchaste nombrar.
Amarena.
O lo probaste alguna vez.
No, no sé qué, ¿no?, de qué estamos hablando, ¿qué es? ¿Una fruta?
Es parecido al de frutos rojos. Viene, tiene cereza, frambuesa. Está relacionado al sabor del sur, a lo que se consume en el sur. Pero capaz que tuvo un top en una época y pasó de moda rápidamente.
Sí, viste que ahora igual está medio de moda también todo lo que son los sabores raros, helado de Fernet, por ejemplo. No se me ocurre ningún otro, pero...
Hay una heladería muy famosa artesanal acá en La Plata, ¿qué vamos a decir? El nombre total no pasa nada, se llama Cucús. Está en 19:58 y tiene unos sabores... primero que son muy buenos, pero también que... Cucús dije, Cucú, es verdad. Con doble K, ¿no? ¿Es Cucú con doble K?
Como el relojito Cucú.
Sí, sí. Y tiene, por ejemplo, probé un chocolate con Jack Daniels.
Ah, bueno.
Después probé uno de palta también.
¿De palta?
Sabor palta.
Sí. ¿Y era dulce?
Estaba rico, ¿no? Sí, era dulzón.
Mira, ese no me lo esperaba.
Bueno, no, yo tampoco.
El de pistacho también, ahora que está tan de moda.
El de pistacho está de moda, sí, es cierto. Ahora le ponen pistacho a cualquier cosa.
Sí, sí. Al chocolate, el chocolate Dubai, que nunca entendí por qué se llama Dubai, calculo que porque viene de allá.
¿Se cultivará mucho pistacho en Dubai? No sé, estamos diciendo boludeces. No sé, hablamos sin saber, sí, por la duda.
Sí. Bueno, después el fruto rojo sigue el tramontana, el chocolate amargo, frutilla la crema... Chan, mascarpone y sí, por último, limón.
Mascarpone y limón. Ey, buena combinación la de chocolate, pedir chocolate y limón en un mismo combo. Te pedís un cuartito, mitad chocolate y mitad limón, banco.
¿Al agua o a la crema?
Al agua.
¿Al agua?
Sí, ¿vos?
Sí, banco al agua. Sí.
No,
sí.
No a todo el mundo le gusta el limón, pero es un buen sabor de helado para cortar con todo el dulzor. Me parece que es la medida justa.
Sí, no es un helado que vos decís te comés a cucharadas como el chocolate, pero...
No, llega un momento en que... listo, se agotó. Por eso te digo, en un cuartito pedí la mitad y mitad.
Claro, está más que bien.
O de medio, tres sabores. ¿Vos bancás tres sabores o dos sabores en el medio?
No, mientras más sabores mejor.
Por ejemplo, en el de kilo. ¿Tiene que haber cuatro sabores?
Oh. Sí, recontra. Para mí están los clásicos. Depende con cuántas personas vayas a...
Se cae de risa.
Se nos ríen afuera, se nos ríen. Y vos pensás que nosotros éramos... ¿Cuántos sabores entran en un kilo?
Zapata se está cagando de risa. Se intercambiaron los roles acá.
Sí. Allá nos están haciendo cara. ¿Cuántos sabores entran en un kilo?
Che, para mí... Sí. Cuatro. Si sos muy fanático, elegís tres sabores nada más. No te cebes. Si te gustan mucho esos tres, elegís tres. Pero bueno, si querés ampliar el espectro gustativo, poné cuatro.
Y pasa que en mi familia éramos seis.
Oh,
nos tirábamos de los pelos.
No, hay que comprar dos kilos en tu familia.
No, comprábamos un kilo.
Ah, un kilo y un poquito cada uno.
Ahí entraban las negociaciones, sí, que no sé bien. Qué, vas con el de al lado, che, te negocio este y para la próxima vez juegos políticos, que...
Lindo. Che, nos escriben al 221-508-2447, saluda a Ana y dice chocolate a full, chocolatera, Ana.
No, bueno, mirá, acá nos escribe Anto, le mandamos un saludo que nos dice... Malísima la menta granizada, aguante el chocolate con almendras.
Chocolate con almendras, pará, chocolate con almendras tiene el segundo puesto, el de los sabores más consumidos, me dijiste, ¿no?
Es verdad, sí, y bueno, viste cómo es la cuestión, cuando no tenés gustos propios, seguís la tendencia de la mayoría.
Hay uno polémico, que a mí me gusta mucho, que es el chocolate marroc. ¿Lo probaste?
Ay, sí. No soy muy fanático, mirá que yo soy muy chocolatero, pero el marroc es algo que no...
No.
O sea, está rico, es chocolate, pero no es chocolate a la vez.
La crema de maní es medio yankee, es verdad.
Sí.
Queda un poquito así payera la
Billy,
cosa.
Me haces un sándwich de mantequilla de maní con jalea.
Sos un tarado. Bueno, linda data trajiste. No sabía que era el día el Día Nacional del Helado Artesanal, dijiste, ¿no?
Sí, yo tampoco, me enteré hace 10 minutos.
Bueno, bien. Bueno. Gracias, Lauti, por compartirlo. No tenés que blanquear tanto. No tenés que blanquear tanto.
Perdón, el sincericidio.
Si no decías eso, nadie se enteraba. Traías una data linda, lúdica, acá para jugar.
Pero no importa, ya está, menos ya lo dijiste. Eso mismo. Programón tenemos por delante hoy, Lauti.
Sí, tremendos invitados, ¿o no?
Sí, porque en este tren de invitar a proyectos locales, hoy vamos a tener el agrado, venimos a decir, que nos visite Ezequiel de los Santos, y es uno de los referentes de Rux Cooperativa, que acá yo me anoté una cosita, y escribí sobre Rux. Para mí es un proyecto gastronómico y cultural, me animo a decir, de la ciudad de La Plata. Tiene más de 12 años de experiencia en el rubro y básicamente es un proyecto que apuesta y abraza a las creaciones colectivas por encima de las individualidades. Así que nos visitan los amigos de Rux y queremos saber todo. Vamos a hablar de su historia, de lo que están haciendo en este momento, de cómo es trabajar de forma cooperativa y bueno, y también porque es un proyecto que claramente encanta a los paladares de los platenses, así que es una marca registrada de la ciudad, identidad de la ciudad, me animo a decir.
Sí, además, comida muy rica, así que cualquiera que tenga un poco de hambre puede acercarse a Roots. ¿Cómo es la dirección?
Están en Diagonal. En Diagonal 73, esquina 10, los chicos.
Justo en la esquina.
Sí, y tienen un teléfono también que si quieren pueden llamar, es 423-5656. Recontra fácil. Uh-huh. Después, ¿sabés qué? También vamos a estar haciendo una videollamada en este caso, pero bueno, para la gente que escucha por radio, solamente lo va a poder oír por la FM 97.1. Y nos vamos a ir a Carmen de Areco, a un pueblo que tiene durante el año entre 120 y 130 habitantes.
Ah, nada.
Nada.
Chiquitísimo.
Muy poca gente vive en el pueblo. Después, en épocas de mayor circulación, tal vez de vacaciones o los fines de semana, tiene más movimiento, por supuesto, pero durante el año viven entre 120 y 130 personas, esto según el censo, el último censo de 2022. Y el pueblo se llama Goin.
¿Cómo
y
se llama?
Vamos, Goin, se escribe Goin, pero se dice Goin.
Ah, mirá.
Sí, y vamos a estar hablando con uno de los trabajadores de la Casa del Árbol, que es un resto, es un hostel, tienen pastelería, es un lugar hermoso para ir a descansar, que queda a 11 kilómetros de la ciudad de Carmen de Areco y a unos 150 kilómetros aproximadamente de la ciudad de La Plata. Uh-huh. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
Y después vamos a cerrar con algo que, con un plato de
sí.
Invernal, se podría decir.
Sí, ya se está yendo un poco el invierno, sí. Pero dice, hey, el fin de semana bajan las temperaturas.
Así que vamos a tirar sí. Recomendación para cocinar el fin de semana.
Sí, si te gusta cocinar, ahora que se viene un poco el fresco, quédate atento porque te voy a tirar una receta impecable.
Bueno, espero con ansia la recomendación de Lautaro Pisacco para la semana, porque recién arranca la semana.
Uy, es verdad. Pero qué linda forma de arrancarla, escuchando el plato.
Por supuesto que sí. Escuchamos un poco de música ahí. Ahora volvemos.
une.
La FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena.
Fuiste ya mucho tiempo, creo que ya, y te debes acordar. El jardín nos echaron por eso, pero era tan dulce y especial. De tu fue hace ya mucho tiempo, creo que ya ni te debes acordar. Del jardín unos echaron por eso, pero era tan dulce y especial tomar helado de tu boca.
calle de libertad, tantas curvas de viento, bien cerrado uno oculta, que lo congela el tiempo. No hay carteles para saber cuál será tu sendero, como la arena debe ser, como el aire de
con pinchos,
en sándwich,
al disco,
al asador,
al trapo,
gourmet vegana,
macrobiótica, al plato,
gastronomía bonaerense.
Sí, volvimos al aire. Como nos gusta a nosotros, Lauti, se llenó la mesa de comida, de bebida. Veo un panificado.
Chan, sí, veo por ahí que dice masa madre.
Veo una caja.
Que dice, oh, ¿qué dice la caja? Que no, no llego a leer.
Rups, dice, Rups Cooperativa.
¿Quién lo diría? Qué bella y agradable sorpresa.
Sí, qué lindo, los estábamos esperando hace mucho. Para mí, te digo más, Lau, Rux es un ejemplo de soberanía, trabajo colectivo y por sobre todo un sabor que conquista los paladares platenses. Con sus arroz artesanales, empanadas, chipá, hay de todo, jugos naturales y por supuesto, creo que ahí nace, es donde empiezan a hacerse famosos con sus exquisitas pizzas. Así que tenemos el agrado de presentar a Ezequiel de los Santos, que es uno de los referentes de Rux, de los tantísimos, de todos y todas los que conforman la cooperativa. Así que es un placer que estés acá. Bienvenido, Eze. ¿Cómo va?
Muy buenas noches. ¿Cómo andan? Saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Muy gracias, bien. Eze. Estamos re contentos de recibirte. Uh-huh.
Y nosotros también de salir a pasear.
Ah, por favor. Venían haciendo así paseos por diferentes medios. Lo hemos visto igual laburar en otro streamer o a hacer cositas en colaboración, ¿no?
Sí, la comunicación nosotros la laburamos de una manera bastante comprometida y uh-huh. también pensándola en clave de comunidad, ¿no? Hoy en día tenemos un laburo activo y sobre todo también red de socios y descuentos y promociones con otros medios, los puedo nombrar, ¿no? Sí.
Todos los que quieras.
Con Radio Futura, Comunidad Trinchera, sí. Con Gelatina, con me estoy olvidando, Monambiente. Bien. Bueno, hay red de socios y también descuentos en Roots para todos los asociados de esos medios.
Está buenísimo. Y después el descuento que tienen es con cuenta DNI, que es el que el la power. Rompe directamente, ¿no? El power.
Hay un mito que, sí, que yo he escuchado, de viste, cuando te llega el comentario de otro de Roots, que sí. Nosotros desde el principio tratamos de hacer... Primero, la idea de hacer pizzas y empanadas tenía que ver un poco con nuestra identidad, con nuestra cultura, con lo que nosotros nos gustaba, queríamos comer, digo, como darle una vuelta de tuerca a eso. Pero bueno, empezamos a hacer masa integral, con harinas agroecológicas, digo, queso vegano, tener la opción de horneadas y para hornear. Pero también lo que queríamos es que pizzas que sean un poco más... gourmet, por así decirlo, sí. Que no, capaz no es esa la palabra,
no, pero
sean, que... sean accesibles.
Ahí va.
Ese es como era nuestra impronta desde el inicio, que aún la mantenemos agregando algunas otras cositas. Por ejemplo, hoy en Roots, una pizza de hongos, que tiene champiñones, hongos de pino, queso brie, mix de pimienta, cibulet, digo, es una pizza que capaz que en un resto... No con sé cuánto saldrá.
Con los ingredientes que estás nombrando ya pasa como la barrera de la pizza tradicional a una un poquito más sofisticada.
Claro.
Si no le queremos decir gourmet, ponele.
Y sale 20 mil pesos.
Claro, sí.
Y con cuenta NI sale 14.
Claro, es una locura.
Entonces después hay otro mito que hoy uno recorre pizzerías, bueno, el almacén, digo, que tiene algunas pizzas para hornear, como, etcétera, etcétera. Como que la pizza de Roots siempre nosotros nos caracterizamos por pesar todos los ingredientes, tener una selección cuidada de ingredientes, que siempre sea la misma musa, siempre sea la misma marca de harina, no tengas cambios sorpresivos en la calidad. Y bueno, sale capaz que, no sé, la pizza de mozzarella para hornear, 2.000 pesos más
claro.
Que alguna otra pizza. Pero que Roots es más caro también es otro mito.
Ah, eso te lo han dicho. Sí. O es algo que se comenta. A veces.
Claro, bueno, ese
es. Vamos a desmitificar.
Claro, que puede llegar a ser un poco más caro. Pero, por ejemplo,
sí.
Si vos a una pizza que para hornear, que hoy sale 8 mil pesos, le haces el 40% de cuenta de NI, te queda 4.800.
Claro.
Entonces, una pizza de Roots que tiene ingredientes cuidados, que es un trabajo colectivo, una cooperativa que este año cumple 14 años, te sale menos de 5 mil pesos. Digo que es un poco un mito. Y comen dos personas.
Sí, es cierto. De hecho, te pedís una pizza entera para dos y sobra un montón.
Y sobra.
Sí, sobra un montón. No sé si llegás. O sea, si sos de buen comer, capaz que llegás a comerla entera. Pero me ha pasado de compartir mano a mano y quedaban dos, tres porciones.
Y te queda el descuento en cuenta de NI. Si sí. Lo comés de a dos, para el otro, porque usaste una sola cuenta.
Eso día. Sí, es verdad.
Y te digo más, eso es semanal. Sí. O sea, se renueva todas las semanas, viste que hay algunos descuentos que son mensuales, semanales, entonces todas las semanas, bueno, de hecho hay clientes que, no sé, tienen un cumpleañito y vienen el domingo, pagan una parte, el lunes otra. Entonces tenemos ahí los dos descuentos.
¿Y tienen clientes semanales? Ahora que mencionas esto.
Sí, tenemos clientes semanales. Sí, tenemos clientes semanales.
O sea, que van todas las semanas, directamente.
Que van todas las semanas. Sí.
Bueno, pero es identidad, un poco lo que hablábamos hoy, es parte de la identidad de La Plata. ¿Ustedes lo sienten así?
Sí, creemos que sí. Creemos que sí porque, bueno, la identidad se construye también en función de un reconocimiento. Y yo creo que ese reconocimiento está con las personas con las que hablamos. Y también ese reconocimiento llega por sostener un trabajo durante bastante tiempo. Y con unas convicciones que creemos que las tenemos desde el primer día, inclusive mejor, porque nosotros somos otras personas que hace 14 años, capaz con otros compañeros también, pero bueno, la idea y la esencia de Roots sigue intacta y creciendo también, porque va a medida que van surgiendo nuevos desafíos, vamos también nosotros cambiando como personas y el productivo también.
Por supuesto. Te escuché y acabas de nombrar la palabra convicciones, sin duda que tienen convicciones, están muy comprometidos con todo lo que tiene que ver con la inclusión, con defender los derechos humanos, defender las causas sociales que hacen que nos sintamos más patriotas también, y en ese sentido yo lo que veo que hay un cruce o una búsqueda, por lo menos desde afuera, un poco me tocó de adentro también verlo, pero desde afuera lo que siento es que hay un cruce muy fuerte con la cultura y con los artistas de la ciudad. ¿Esa fue una búsqueda desde el inicio o cómo se fue desarrollando?
Sí,
Sí. Por ejemplo, esto lo hizo Luxor. El diseño, Luxor. El diseño,
sí.
¿No?
Sí.
O sea, es algo re característico de la ciudad. Después, lo que hacen, no sé si lo hacían haciendo todos los años, pero hemos visto pasar diferentes artistas cambiando la fachada del local.
Sí, sí, también. Esto lo hizo, el diseño del logo lo hizo Luxor,
sí.
Y el bordado lo hizo Timon Caps, que es una compañía también que tiene un emprendimiento de bordado, que bueno, también no la compramos en China, ¿viste?
Como, claro, claro.
Como nos relacionamos con los emprendedores, cooperativas o proyectos autogestivos de La Plata. No, una de las cosas que tiene que ver con nuestra identidad es que nosotros no queremos solamente hacer pizzas y vender y ya está.
Sí.
Muchas veces algunas críticas hater que hemos tenido es, bueno, ¿por qué no hacen pizza y ya está?
No,
y bueno, nosotros somos algo más que las pizzas, somos personas que estamos laburando, que pensamos, sentimos y queremos decir. Y en ese sentido, todo lo que tiene que ver con lo gráfico, para nosotros fue un rol fundamental desde el inicio, no solo por el mural que tiene en el frente del local, que es una creación colectiva de Acra, Luxor, bueno, todos los que pasaron por los vidrios,
sí.
Que pasaron 18 intervenciones en los vidrios.
A la mierda.
Después, no sé, por ejemplo, estos dibujitos que vemos en la caja no son vectores, son diseños, son una ilustración de Ayu García.
Ah, Ayu García, sí. Claro que sí, ha venido, te ha invitado muchas veces.
Bueno, Ayu García y Analía Godoy hicieron el primer vidrio de Roots.
¿En serio?
El primer vidrio de Roots.
Qué
bien. Tiene que haber alguna foto ahí perdida.
¿Y te acordás cuál fue el diseño o eran propias ilustraciones propias de ella?
El diseño es ilustraciones propias de ella, sí. en una charla con nosotros a ver qué queríamos, y era la palabra Roots. Y toda una galaxia de vegetales como los que tiene la caja pasando de un vidrio a otro.
Me encanta.
Era como una cuestión espacial.
Me gusta.
Y bueno, desde ese día, los dibujos de Ayu García, en este caso, siguen llegando a la casa de todos nuestros usuarios para con un dibujo original, ¿no? Como un poco más industrializado que ese dibujo, pero una ilustración.
Te llevo un poco, te saco de acá y te llevo un poco a la historia. ¿En qué momento sentiste que el sueño de conformar una cooperativa, esto de laburar colectivamente, se iba a dar? ¿En qué momento se empezó a gestar ese sueño? O esta realidad, la realidad de Rux hoy, casi con 14 años, ¿en qué momento se empieza a gestar?
Y yo creo que tiene que ver con experiencias y recorridos que hemos tenido los que estamos hoy en la COPE. Bueno, en mi caso, haber laburado en otros espacios gastronómicos de La Plata, digo, cuando me vine a estudiar, y en otros laburos, digo, como hay algunas cosas, algunas dinámicas, y en la gastronomía, especialmente en la ciudad de La Plata, que se repiten. Uh-huh. Digo, hoy escuchamos algún conflicto que tenga que ver con el trabajo en la, sí, ciudad de La Plata, y pones un diario del 2005 y es igual.
Sí.
Se repiten varias cosas. Y después, las ganas de poder hacer algo distinto, algo que realmente no nos desaliene, ¿no? Como ser, sí, parte del producto de tu trabajo, uh-huh, poder decidir sobre las horas, poder decidir cómo, qué inversiones hacen, qué no, tener un espacio donde podamos opinar sobre las recetas, un poco que tiene que ver con la participación. Y bueno, eso es lo que tratamos de construir, ¿no? Desde el año 1 hasta ahora. Bueno, a veces con aciertos, con desaciertos, pero bueno, lo que queremos lograr con nuestro espacio de trabajo y lo que tratamos de transmitir es que pueda ser una democracia participativa también, ¿no?
Está bueno, me encanta.
Justo sí. Te quería preguntar algo que iba por ahí, que, bueno, estábamos hablando antes de empezar el aire, cuáles eran como los problemas que capaz se enfrentaba, las soluciones que le podían encontrar, cuál sería la diferencia entre, bueno, una forma de trabajo cooperativa y otras formas más tradicionales, no cooperativas.
¿En la solución de problemas, decís vos?
Sí, sí.
Bueno, en principio, ¿cuál es los actores que intervienen para solucionar ese problema? Uh-huh. Y qué se identifica como problema. Porque, por ejemplo, nosotros podemos estar súper bien económicamente, no es el caso, pero poner un ejemplo, y hay un compañero que necesita alguna cuestión que le haya pasado, digo, como algún apoyo de todo el grupo, y bueno, eso es un problema a resolver. Y en una empresa capaz de otra forma, digo, nosotros también somos una empresa cooperativa, uh-huh. como que eso hemos aprendido a nombrarlo. En otra empresa de otro estilo, capaz, bueno, si es un rendimiento económico o no, si sirve para el laburo, si no. Nosotros tenemos armado un acuerdos de convivencia con licencias que, viste, que no están en la ley. Claro. Nosotros, no sé, ahora va a haber un compañero que va a ser padre, y bueno, nosotros tenemos 15 días pago con opción a 30, digo, como de la licencia de paternidad.
Me encanta. Claro, que en una patronal normal
son 2 días, sí, y volvés,
¿viste? No sucede, total.
Y eso no es solamente una decisión capaz de una referencia, una decisión de gestión. Todos los que estamos en la COPE decimos, che, somos 20 personas, y bueno, estamos haciendo porque bueno, o sea, cuando me toque a mí voy a tener el mismo derecho.
Claro.
Como desde ese lado. Y después, la diferencia sustancial, como para resumirlo, es que en el centro está la persona y no el dinero.
Claro, está el factor humano.
Nosotros necesitamos dinero, cobramos, digo, tenemos que vivir.
Obvio. Como,
obviamente que eso nos interpela, pero en el momento de solucionar siempre está la persona. Los demás, viste, va por el lado. Un poco en ese sentido, no sé si lo respondí.
No, sí, está buenísimo y queda muy clara la visión, que capaz en otros lados no se piensa en esa humanización, se piensa de eso, desde el lado más productivo, y no se piensa que la persona es una persona, básicamente.
No, es verdad. De hecho, pensaba, por ejemplo, si no recuerdo mal, ustedes los veranos se toman vacaciones para todos iguales, ¿no? Como que se toman ese tiempo de descanso.
Sí.
¿Puede ser,
sí,
o estoy errado?
No, estás en lo cierto. Lo que a veces sucede es que bueno, nunca todos los tiempos son iguales.
Uh-huh.
Los tiempos, digo, el contexto, ¿no? Nosotros hace muchísimos años, hace 13 años, 12 en realidad, porque el primer año fueron 15 días, ya a partir del segundo, nos tomamos un mes en enero que cerramos.
Sí.
Y bueno, sin importar la antigüedad, cerramos, descansamos todos y nos tomamos un mes. Que eso, bueno, ahí también hay algo que nosotros siempre venimos charlando, lo problematizamos, que tiene que ver con que es equitativo, que es igualitario, digo, porque equitativo en relación a los años de laburo,
obvio,
y no es. Es igualitario porque todos descansamos, y sí.
Sí.
También tiene que ver un poco con una visión más amplia de trabajador y decir, uh-huh, che, bueno, a ver, vos venís laburando hace un montón de años en otros lados.
Claro,
no es que no laburaste. Y si en un año te toca cambiar un par de veces de laburo, capaz que estás 5 años sin vacaciones.
Eso te puede pasar tranquilamente.
Te puede pasar,
sí,
y no,
sí que
nos
no
ha pasado.
Te agarraste, pegaste laburo en agosto y chau tus vacaciones.
Chau tu verano.
Sí,
y
chau tu verano, no existe.
Y si decís, che, quiero descansar, porque
sí,
la verdad que está buenísimo ir, uh-huh, a cualquier lado a descansar, o simplemente no laburar,
uh-huh,
y bueno, viste, ya estás como, tenés la moral ahí de no querés laburar.
¿Y funciona la dinámica? Digamos, ¿les viene bien? O...
En este, viene funcionando bien, venía funcionando bastante bien. Bueno, esto hace 12 años consecutivos,
uh-huh,
que además de ese mes de enero nos tomamos unos días en vacaciones de invierno.
Muy bien.
Que han sido 7, 10 días, una cosita así, pero durante todo el año laburamos todos los feriados.
Todo el tiempo.
Laburamos todos los feriados y tenemos esos dos momentos de vacaciones al año, que es un mes en enero entero y 7 días en vacaciones de invierno. Pero estas vacaciones de invierno fue la primera vez en 13 años que no nos fuimos de vacaciones.
Estas de invierno. ¿A qué lo relacionás ese?
Y al contexto ahí económico, político, social, sí, más que nada económico.
Sí, sí.
Pensándolo en clave de ventas, no sé, nosotros tenemos una baja de 40% en algunas cosas, en algunos momentos 60%.
Un montón.
Es un montonazo. Es un montonazo porque, bueno, todos sabemos que la estructura, digo, y los costos siempre se van por las nubes, ¿no?
Como, sí, obvio.
Eso nunca...
Desde los impuestos, empezamos por ahí.
Sí, desde los impuestos, de los costos. Bueno,
la materia prima también aumenta.
La inflación que es inventada, digo.
Claro, totalmente.
En el 2023 la nafta salía 200 pesos, ahora sale 2.500.
Sí,
ya está.
Ya está.
Nuestro transporte para materias primas... vehículos con combustible fósil.
Sí, ya sí, está. Sí.
No, no hay camiones eléctricos, chicos.
La única verdad es la realidad, ¿no? Decía por allá el general. Sí, sin duda. Ese.
Pero bueno, y ahí.
Ah, dale, sí,
soy. Y ahí, como en esto, lo que también es lo que vemos es lo, nosotros nos sentamos y dijimos, che, chicos, no. No estamos en condiciones de tomarnos vacaciones. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Cómo lo podemos? Y bueno, decidimos seguir. Y incluso en todos los momentos que hubo capaz un poco de necesidad de adaptación, nosotros tenemos capaz una capacidad de poder hacerlo rápidamente. Bien. Digo, porque hay varias propuestas, lo charlamos, se legitima una decisión democráticamente y uh-huh. lo hacemos. Todo digo, desde la pandemia, cómo hacer, cuánto abrir, cuánto no abrir, quién se queda en la casa, quién no. Bueno, ahora lo que nos está pasando, digo que esto creo que es toda la sociedad, es que absolutamente nada alcanza.
No,
no alcanza cuántos laburos, cuántos ganes, nada alcanza. Y a nosotros como COPE, como productivo y como personas nos pasan los dos en los dos aspectos, en lo individual en nuestra casa y después en lo que tiene que ver con las cuentas de la cooperativa, lo podríamos decir.
Sí,
y bueno, hemos tomado algunas decisiones que de paso aprovecho para contarlas.
Cuente.
Que desde el año pasado empezamos a abrir al mediodía.
Es cierto, antes solo laburaban a la noche, ¿no?
Y estuvimos, sí, 12 años, casi 13 años, abriendo solamente a la noche.
Bien.
Con una demanda que implicaba ser 4 personas en cocina a la mañana, 4 personas a la noche. En algún momento éramos 7 compañeros de repartidores, 4 personas atendiendo.
La cantidad de gente que laburaba.
Claro, y bueno, desde ese momento acá, que estamos hablando de poco tiempo,
sí,
son
sí,
2 años, digo, como tuvimos que empezar a readecuar nuestra forma de producción. Uh-huh. Y bueno, empezamos a abrir el año pasado de 12 a 15 y ahora tenemos horario corrido de 12 del mediodía a 11 de la noche. Uh-huh. No solo eso, el lunes, que es un día histórico que bueno, creo que calculo que cierran, no sé, las panaderías, las pizzerías,
de los lugares se toman el descanso, digamos.
Empezamos a abrir los lunes. Obviamente tenemos nuestro franco, digo, uh-huh. no es que nos vamos turnando, uh-huh. pero también pensándolo en términos de qué es lo que nos lleva individualmente y colectivamente toda esta situación, ¿no? Nosotros claro. ahora estamos de lunes a sábado, de 12 del mediodía a 11 de la noche y los domingos a la tarde.
Bien.
La otra que queda es 24 horas.
Claro, sí. ¿Cómo te escucho y de repente cómo te reinventás para que la cosa camine? Pero eso también te conlleva más horas de trabajo, más horas de esfuerzo físico.
Sí, en realidad lo que tratamos de hacer es, la opción era o reducir días y horas y ganar menos, o ampliar los días. Entonces lo que hicimos es ampliar los días para mantener nuestro retorno. Uh-huh. Eso es como matemáticamente lo que hicimos. Uh-huh. Si no, todos teníamos que laburar menos días y menos ingresos. Entonces, abrimos más horas, abrimos más días y podemos mantener nuestro retorno como venía siendo. Que ni siquiera es, digo, como un aumento sustancial, no, es sostenerlo.
Y que en la balanza no creo que sea beneficioso bajar el sueldo. Nadie quiere ganar menos en este contexto.
No es imposible, no, es imposible subsistir.
No, claro.
Y bueno, y en ese sentido lo que empezamos a hacer también es, bueno, con esto, como qué hacemos con el tiempo,
sí.
que nosotros teníamos una estructura de vender una cantidad de productos, y bueno, empezamos a hacer los panes de masa madre, integrales, multicereales, un pan de leche también, ensaladas para los mediodías, 3 tipos de ensaladas para los mediodías.
Eso es algo nuevo, ¿no?
Es algo nuevo. Empezó el año pasado. Después pizzas chicas también, que eso nunca tuvimos. Ah. Bueno, los jugos naturales. Esto nosotros elaboramos cerveza artesanal también. La venta de cerveza artesanal cayó. Bueno, vamos a elaborar jugos.
Claro, cayó. ¿Es sustancial la caída de la venta de cerveza?
Mira,
¿notaste mucho?
En nuestro caso, lo que más o menos se sostuvo o aumentó capaz un poquito es solo la cerveza artesanal.
Mira. Uh-huh.
¿Pero por qué? Porque nosotros arrancamos relativamente hace poco, en el 2019,
sí.
y venimos laburando para que nuestra marca de cerveza, Roots, uh-huh. Crezca.
Obvio.
Entonces, uh-huh. como que en eso, no tenemos un punto de comparación.
Está bien, está bien.
No tenemos el día uno, ¿viste?
Sí, sí.
Entonces, nada, hemos hecho, bueno, nuestra primera lata de cerveza con la Hopi Golden, que tiene un poco que ver con la vibra, se llama Vibras de Jacarandá, con el Diagonal 73. Después este diseño de Red IPA, que lo hizo también Luxor, que se llama El Fulgor de Compartir.
Me encanta la palabra fulgor.
Es muy hermosa.
Sí, es muy hermosa.
Estamos esperando, guardándola para usarla en algo.
Sí, estaba ahí
en la lata.
Y quedó ahí en la lata plasmada. Me encanta.
¿Qué dice ahí al costado la IPA?
El Fulgor de Compartir.
Ah, tiene el nombre, perdón.
Esta es una Red
IPA. Red IPA. Sí. Y después, bueno, también pensando estrategias de venta, digo, como qué hacer, queríamos hacer algo que tenga que ver con la ola mundialista.
Sí.
Y también un poco todas las discusiones en términos de soberanía que hemos tenido en este tiempo. Digo,
¿qué día, ¿Qué día hoy ese? Porque trajiste, ahora vas a hablar del diseño, pero justo hoy Messi anuncia que se retira de la selección con ese video emotivo, ah, sí, y la carta, y toda la cuestión mundialista con la bandera de los pibes, las Malvinas son argentinas. Como hay una cosa bien patriota, ¿no? Ahí que está dando vuelta. ¿Y ustedes lo resumieron? Contanos, ahora sí.
No, lo resumimos hablando de soberanía.
Muy bien.
Como hablando de soberanía, es no sé si ahí se ve.
Y lo mostrás. A esa le apuntás y te muestro.
Bueno, tiene...
Describilo para la gente que está escuchando la radio.
Perfecto. Tiene los glaciares. También tiene las Islas Malvinas y bueno, básicamente eso. Es una obra que bueno, que queremos compartir desde ese lado, ¿viste? Porque también podríamos aguante Messi, podríamos poner acá, pero bueno,
sí,
queremos dar una vuelta de tuerca más que nos represente, ¿no?
Me encanta, la palabra soberanía ahí directamente en primer plano ganando protagonismo en un contexto donde está bastante vapuleada, me animaría a decir, sobre todo por el gobierno nacional, ¿no?
¿Este diseño de hace cuánto es?
El año pasado salió.
¿El año pasado?
¿El año pasado o este año?
Ah, y no, no sé, este fue el mundial.
Chico. No, entonces este año, hace meses.
Me encanta.
Sí, hace meses. Y bueno...
¿Y esta que tiene... las Islas Malvinas, como bien describía, el sol, que representa por supuesto la bandera, los colores de la bandera, ¿qué estilo es ese?
Esta es una dorada pampeana.
Ahí va. ¿Qué sería? ¿Una rubia tradicional?
Una golden, sí.
Una golden.
Es lo mismo que una golden, nada más que es una receta que es autóctona de Argentina, la dorada pampeana.
Me encanta.
Uno, o sea, hay varias cervezas que son parecidas, la Kolsch, la Pilsen, sí, la Golden, pero la dorada pampeana es una receta que se hizo en Argentina, entonces nosotros la tomamos
para... Esta es Argento.
Y es, bueno, soberanía dorada.
Sí, hermoso.
Bueno, nada,